Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
El Ministerio de Ambiente trabaja en conjunto con el sector privado en el Plan Vale, una iniciativa destinada a la recuperación para el reciclaje de los envases plásticos de vidrio, tetra e incluso latas. El Plan Vale, que fue impulsado por la Cámara de Industrias del Uruguay y las más de 2.500 empresas adheridas a esa gremial, se plantea generar un ecosistema de economía circular que permita cuidar el ambiente y además abrir oportunidades económicas. Así, en un resumen muy apretado, la propuesta tiene como objetivo que cada envase, y no solo eso, también cada material de envasado que es utilizado en el hogar, genere valor al tiempo que colabora con la industria del reciclaje. Esta semana hubo una novedad importante en esta materia. Autoridades del gobierno firmaron un préstamo destinado a la aplicación del plan que permitirá, en concreto, que a partir de la segunda mitad de año se empiece a devolver el dinero a las personas por los envases de bebidas comprados que al día de hoy no son retornables. ¿De qué se trata este plan tan ambicioso que se han trazado empresas y el gobierno para que la ciudadanía también se incorpore, también se sienta parte? ¿Qué objetivos? ¿A qué plazo? Bueno, ¿de qué se trata la economía circular en este caso? Vamos a conversar en los próximos minutos con Agustín Tassani, que es presidente del Centro Tecnológico del Plástico y del Consejo Directivo del Plan Vale. Agustín, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, en la audiencia. Mucho gusto.
Ya hemos conversado otras veces, el Plan Vale ha estado en el programa en distintas ocasiones. Hay ahora una noticia importante que es la que nos convoca, pero conviene que repasemos. Seguramente conviene poner al tanto a los oyentes, conviene recapitular. ¿En qué consiste el Plan Vale, si lo decimos así en pocas palabras?
Bueno, lo explicabas muy bien, es un programa de valorización de envases de alcance nacional. El objetivo es recuperar y valorizar los envases que se ponen en el mercado. Son más de 3.000 empresas las que integran el plan. Cuando hablamos de envases, es importante destacar que estamos hablando de todos los materiales, ¿no? Cartón, papel, plástico, metales, vidrio, todo lo que de alguna manera contiene los productos que están en el mercado. Las empresas tienen la responsabilidad por ley de recuperarlo y valorizarlo. Entonces, este plan tiene como objetivo profundizar la recuperación, incrementar los valores de recuperación y bueno, y llegar a unas metas que puso el Ministerio para recuperar el 50% de los envases que se ponen en el mercado.
Es un proceso lento este. A los oyentes les debe sonar, ¿no?
Sí, es un proceso que tiene varios años. En realidad, la génesis de esto es en el año 2007, el plan de gestión de envases, que ya todos sabemos que no tuvo muy buenos resultados, que fueron escasos los porcentajes de recuperación. Y bueno, y esto es como lo que se nos trazamos desde el 2021 en adelante, es generar un plan que realmente lleguemos a todo el país, a los 19 departamentos, y poder recuperar más cantidad de envases. Entonces, lo que celebramos esta semana es el contrato de préstamo con los principales bancos del país, 5 principales bancos del país, para financiar esta operación que es realmente muy ambiciosa, ¿no? Es un nosotros decimos que desde el punto de vista ambiental debe ser de las inversiones más grandes que se van a ejecutar acá en el país.
Antes de ir al préstamo, antes de ir al crédito y para qué se lo va a usar, ¿cómo juega la ciudadanía en el Plan Vale?
La ciudadanía juega un rol fundamental. De hecho, hoy el plan ya está en 10 departamentos y en esos departamentos existe la posibilidad de llevar los envases en general a distintos contenedores que están en los supermercados, que hay en algunos ecopuntos. Hay en algunos departamentos como Canelones que la gente los separa en su casa y los coloca en contenedores para reciclar esos materiales y luego termina en plantas de clasificación para ser valorizados. La ciudadanía es uno de los eslabones fundamentales, porque por más que armemos todo este plan y esta infraestructura, si los ciudadanos no se comprometen y no entienden que son una parte importantísima, no vamos a lograr los objetivos y no vamos a lograr separar los envases. Entonces, como nosotros recién estamos en esta etapa de lanzamiento fuerte, nosotros tenemos como objetivo en algún momento generar campañas de concientización, información, y bueno, y este tipo de notas con los medios para nosotros también son fundamentales para hacer conocer el plan.
Pero, por ejemplo, ¿cómo juega este instrumento la posibilidad de pagar a aquellos que devuelvan envases que hoy no son retornables?
Bueno, uno de los cambios que implementamos con respecto al antiguo plan de gestión de envases es, va a seguir una corriente de separar materiales y llevarlos a lugares para clasificar, pero lo que es las bebidas, los envases de bebidas, estamos implementando un sistema muy innovador para la región y para América Latina que se llama sistema de devolución, depósito, devolución y reembolso. ¿Qué quiere decir esto? Que estos envases van a pasar a tener un valor cuando uno los compra en el supermercado, en el almacén, en el mini mercado, y cuando los devuelve, le devuelven esa seña. Es como pasan a ser retornables de alguna manera los envases de bebida. Entonces, esto hace que la adhesión a ese tipo de mecanismo sea mucho más rápida y exitosa que lo que es la parte de entrega voluntaria. Entonces, lo que estamos
Perdón,
implementando es un
una
sistema.
precisión
Perdón,
antes de
sí.
seguir. Cuando se devuelva esos envases, se va a recibir, entre comillas, lo que el cliente ya pagó por el envase, digamos. Ahora, ¿pero de qué envases
Exacto.
estamos hablando?
Estamos hablando de envases de bebida alcohólica y no alcohólica, de los materiales que hoy tenemos en el mercado, como es vidrio, plástico, multilaminados, que es lo que le llamamos tetra, y las latas de aluminio. Esos cuatro tipos de materiales van a estar siendo recibidos en algunos lugares por máquinas, como las que hay hoy para recibir los envases retornables, y en otros lugares simplemente se va a hacer una entrega manual y lo recibirá el comerciante.
Para ver, para llevarlo a términos prácticos, el que devuelva
Perfecto, vamos.
una lata vacía de cerveza va a recibir algo de dinero,
Sí,
¿no? Estamos hablando de
exacto.
eso. El
Exacto.
que devuelva un tetra de un vino que haya consumido, también va a recibir algo de dinero.
Algo de dinero que pagó previamente cuando lo compró. Exactamente, funciona así. Pero para poder implementar ese sistema, es un sistema que tiene que funcionar a nivel país y tiene que haber acceso en todos los departamentos, lugares para poder devolver esos envases en los distintos comercios, implica armar toda una infraestructura. No solo de recepción de los envases, la parte, vamos a tener cuatro centros de conteo en todo el país, plantas de una planta de consolidación en el área metropolitana, que es donde van a llegar todos los envases para luego ser separados correctamente. Eso implica maquinaria específica, maquinaria de última tecnología. Para eso nosotros,
Ahora quiero ir a eso, pero antes una pregunta
perfecto.
más general. ¿Cuáles son los objetivos de recuperación que están previstos y que ustedes están manejando?
Y nosotros tenemos como objetivo de acá a 2 años recuperar el 50% de los envases que ponemos en el mercado.
¿En qué plazo, perdón?
De acá a 2 años.
2 años. Hoy
Sí.
¿en cuánto estamos?
Hoy estamos en un 6-7%. Nosotros, aunque suene muy poco, y esto es algo que la verdad que nosotros venimos trabajando con el aporte de las empresas. Esto. Yo lo dije por ahí, son 3.000 empresas que ponen dinero para que esto suceda. Hoy venimos trabajando sin financiación bancaria, sino con el aporte de las empresas, pero hasta ahora nosotros del año 2023 al 2024 aumentamos casi un 30% de la recuperación, solamente con la recuperación en los departamentos, en estos 10 departamentos que dije que estábamos. Entonces, en números estábamos alrededor de 5.000 toneladas año de recuperación de envases y vamos a llegar a las 45.000, 40, 45.000 toneladas de acá a 2 años, 2 años y un poco.
Ahí tenemos algunos números como referencia, ¿no?
Sí, sí,
Recuperar
sí.
45, 50 mil toneladas anuales de materiales, y repito, estamos hablando de vidrio, plástico, metal, cartón, papel, multilaminados.
Sí, correcto.
O sea,
todos los materiales de empaque.
Multiplicar por 10 lo que hoy se está recuperando.
Exactamente. Uh-huh. Es ambicioso, pero bueno, lo venimos trabajando y estamos generando las condiciones para que eso pueda ocurrir.
Ahí están las referencias, ahí están los marcos. Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo opera esto? ¿Qué va a pasar ahora en los próximos meses? Porque ustedes han insistido, el Ministerio de Ambiente también, que el segundo semestre de este año ya va a implicar novedades importantes en esta materia. ¿Podemos explicarle a los oyentes para qué es que tienen que prepararse?
Bueno, nosotros para armar esa infraestructura, más allá de que tenemos que terminar de firmar y los distintos acuerdos y convenios con los 9 departamentos restantes, para llegar a estar en todo el país con lo que es la selectiva, con respecto al sistema de devolución, depósito, reembolso, nosotros lo que tenemos que armar es esa infraestructura que yo comentaba, armar esos centros de conteo, la planta de consolidación, hacer las inversiones, encargar los equipos al exterior. Nosotros estamos trabajando con un operador acá en Uruguay, que es Ciensa CCI y RLG. RLG es un especialista, una empresa alemana, que es la que nos está dando el soporte y que conoce del tema, que ya lo ha implementado en otros países. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar. Ya hicimos todo lo que está prácticamente terminado el proyecto de ingeniería. Bueno, ahora lo que hay que empezar es a bajarlo a tierra, a implementarlo y armar esa infraestructura que va a permitir de acá a un año y medio a ponerlo en marcha.
A ver, o sea, entonces,
nosotros,
el financiamiento este que acaba de obtenerse, ¿tiene como destino cuáles rubros exactamente?
Tiene, en términos de los 50 millones de dólares que estamos pidiendo, uh-huh, 25 en principio irían para lo que es financiar la selectiva y las obras de infraestructura que hay que hacer en selectiva, uh-huh, plantas de clasificación, contenedores y demás. Y los otros 25 millones irían para el sistema de devolución, depósito, reembolso.
Bien, y ahora hablemos, ahora sí, porque ya apareció varias veces, ya usted lo mencionó en más de una ocasión, la parte de infraestructura. ¿Qué es lo que hay que instalar? ¿Qué tipo de equipos, qué tipo de plantas? A ver, para una cosa, para la otra.
Bien, nosotros, como explicaba, vamos a estar en todo el país, entonces tenemos que armar una red para recuperar, para levantar los envases, los distintos comercios y supermercados, centralizarlos para optimizar la logística. Entonces vamos a armar cuatro plantas de conteo, vamos a armar acá en el área metropolitana la planta más grande, que es la que se lleva, digamos, la mayor parte de la inversión, que es una planta donde llegan todos los materiales y donde hay maquinaria que uno le va integrando los envases, los va contando, los va separando. Y esa obra de infraestructura implica, bueno, como hablamos, es una obra muy grande que requiere no solo las inversiones, sino también tecnología atrás. Cuando hablo de tecnología, hablo de tecnología para hacer seguimiento a los envases, para administrar y gestionar esos envases, para administrar y gestionar esas señas. Hay toda una administración y un control para que eso de alguna manera funcione bien y fluya tanto lo que es la devolución de la seña como la recuperación de los envases.
Esa es una parte entonces de la infraestructura. Y antes de seguir con la otra, mi pregunta es a propósito de cómo va a producirse, digamos, la recolección, cómo va a poder llegar lo que la persona tenga en su casa a este sistema. ¿Necesariamente, digamos, el movimiento lo tiene que hacer la persona o va a haber también sistemas de recolección domiciliario? ¿Cómo es?
Con respecto a los envases de bebida, las personas lo van a tener que llevar a los puntos que hablamos, que a los supermercados, almacenes, minimercados, que son nuestros socios estratégicos en esto, y ahí es donde van a recibir el dinero o el ticket a cambio que le va a permitir canjearlo en el propio comercio por mercadería. Entonces,
eso para el caso de envases de bebidas.
De bebidas. Ajá. Para los otros materiales, En algunos departamentos ya existe y creo que alguno más se va a sumar con la misma metodología, que es uno lo separa en su casa en un contenedor específico, como lo hace hoy Canelones, que lo hace muy bien, lo separa, lo coloca en los materiales reciclables en contenedores y una vez a la semana pasa un camión a levantar esos reciclables que luego van a plantas de clasificación donde hay... Ya existen varias cooperativas en el país que lo hacen, y bueno, esas cooperativas son las que trabajan en esas plantas donde se están generando, en algunas ya tienen las condiciones de separación y en otras están mejorando esa infraestructura para separar esos envases y luego ser comercializados en plaza, ¿no? En otros lugares que no va a haber contenedores puerta a puerta. Vamos a tener algo, que hacer algo parecido a lo que hacemos en Montevideo, bueno, llevarlo a un contenedor que está en el supermercado o a un ecopunto o a un lugar donde se van a recepcionar esos envases para luego sí ser clasificados y valorizados.
Bueno, y falta algo más acá, ¿no? ¿Cuál es el destino final de estos materiales una vez que sean recuperados, una vez que efectivamente lleguen a ese sistema que se está implantando, que hay que comprar, que hay que instalar? Una vez que se produzca efectivamente la recuperación, ¿qué destino tienen esos materiales?
Bueno, ahí en algunos materiales como el PET o el plástico de las botellas de los envases, hoy ya existe en el Uruguay una empresa que se dedica a recuperar esos materiales y a partir de octubre-noviembre de este año ya se va a estar incorporando ese plástico reciclado a las botellas nuevas que se ponen en el mercado. O sea que uno de los desafíos de cerrar el círculo con el material del PET va a estar empezando a ocurrir a partir de fines de este año y eso es algo de uno de los objetivos ahí, cerrar el círculo con el material que estamos recuperando, volver a incorporarlo en los productos nuevos. Con respecto al cartón, también hay opciones acá de cartón y papel de reciclar que funcionan y funcionan muy bien. Hay otros materiales que estamos un poquito más complicados, en los cuales la valorización todavía no hay corrientes claras. Hay algunos plásticos que en el Uruguay se recuperan también y se recuperan muy bien. Y hay otros que empezarán a desarrollarse nuevas líneas de valorización. Nosotros entendemos que en la medida que existan materiales de calidad separados y corrientes continuas, porque lo importante es que haya una continuidad cuando uno hace un emprendimiento para reciclar, bueno, van a surgir emprendimientos para valorizar. Y habrá otros materiales, Emiliano, que probablemente se terminen o exportando o generando algún otro tipo de uso. La ley prevé eventualmente que se pueda mandar a incineración, pero en el entendido que hay una opción hoy que es sustituir combustibles por materiales que se puedan quemar. Ahí lo que hacemos es sustituir una energía por otra y en definitiva lo que evitamos es que es una valorización, no es la que más queremos, pero evitamos que se entierren los materiales que tienen un valor energético, ¿no? Entonces, quizás el desafío más grande lo tenemos con el vidrio, que en Uruguay no
Bueno,
hay
iba a
una industria del
preguntarle eso,
vidrio.
¿no? ¿Qué va a pasar con este plan, una vez que avance, una vez que se consolide? ¿Qué va a pasar con el rubro vidrio, que es un viejo pendiente, ¿no?
Sí, hay algunos proyectos en la vuelta de volver a retomar la fabricación de vidrio acá en Uruguay. No soy un especialista en el tema, pero sí lo que se hace hoy, hay un proyecto de harina de vidrio acá en Uruguay que funciona pero no, obviamente no puede absorber todo el vidrio del país, pero sí lo que se hace es se termina exportando a la región para luego terminar en fabricación de nuevos envases. Esas son las alternativas que existen hoy,
Una
pero
aclaración,
lo
¿todos
ideal,
los envases de
sí.
vidrio que hoy circulan en Uruguay terminan siendo importados?
Todos los envases, sí, son todos importados los envases de
Es
vidrio en
muy
Uruguay.
chocante eso, ¿no? Capaz que el oyente no se lo imagina, tiende a pensar que se producen
Sí,
acá, ¿no? Porque se
por
produjeron
eso.
acá. Hay un pasado de producción de vidrio, pero esa es una historia vieja.
Sí, y es más, por eso a veces cuando nosotros, y ahí hablo más como plastiquero, decimos que bueno, que la huella de carbono a veces, el vidrio tiene un montón de virtudes, pero a veces la huella de carbono que genera es un poco es superior a otros materiales como los plásticos que se fabrican acá y generan otra posibilidad de reciclaje. Pero sí, es cierto, es uno de los desafíos que tenemos con el vidrio.
Y lo último, por ahora, porque tengo algunas preguntas de oyentes también. Puestos de trabajo, ¿qué es lo que está previsto en este esquema del Plan Vale? ¿Qué va a ocurrir en esa materia?
Bueno, ahí nosotros dentro de los objetivos es generar trabajo, tenemos la responsabilidad de generar trabajo de inclusión social. Los trabajadores que hoy se dedican a esto y que lo hacen muy bien ya forman parte del plan. Hay más de 250 personas que integran las cooperativas que hoy son parte del plan. La idea es que se sigan incrementando estos puestos de trabajo obviamente de calidad y que cubren todas las condiciones óptimas de empleo, pero además también el sistema de devolución, depósito-reembolso, y va a implicar una infraestructura que yo no lo dije, pero todos los camiones, todos los movimientos de esos materiales, las plantas esas de conteo, también va a haber gente en la cual nosotros vamos a estar empleando trabajadores que van a estar trabajando para el plan. Ese tipo, la suma de todos los empleos, no lo tenemos exactamente cuantificado, pero va a andar arriba de las 800 personas, seguramente que estén integrando el Plan Vale,
Y en
directa o
definitiva,
indirectamente.
¿cuándo se supone que está conformado y funcionando plenamente el Plan Vale? Ya con todas sus partes, con todos sus dispositivos y digamos con el trabajo a pleno.
Bueno, nosotros ahora estamos en la etapa final, o sea, firmamos ahora la parte de financiación. Ahora quedan algunas regulaciones que estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía, pero venimos muy bien, nos están apoyando mucho. Entendemos que a finales del 26 vamos a estar con todo el plano operativo.
Estamos con Agustín Tassani, que es presidente del Consejo Directivo del Plan Vale. Con él retomamos enseguida 5 minutos finales, porque le cuento, hay una cantidad de preguntas de los oyentes, quizás ese es un buen dato, quizás eso es interesante, pero hay una cantidad de dudas, de interrogantes. Vamos a tratar de abarcar por lo menos algunas de ellas.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
El plan para la valoración de los envases y materiales de envasado, el plan Vale, obtuvo esta semana un crédito proveniente de 5 bancos de nuestro país por 50 millones de dólares con un plazo de 15 años que facilitará la puesta en marcha de esta iniciativa. ¿En qué está justamente el plan Vale? ¿Cuáles son las etapas que se vienen? De eso estamos averiguando con Agustín Tassani, gerente de operaciones en ADMA, Sociedad Anónima, presidente del Centro Tecnológico del Plástico, secretario de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Industrias y presidente del Consejo Directivo del Plan Vale. Yo decía, Agustín, que hay una cantidad de preguntas que plantean los oyentes. Por ejemplo, voy a una que está por varios lados. Gustavo, ¿cómo se explica que en un país donde se prohíben los sorbitos se produzcan cientos de miles de bolsas para leche por día? ¿Qué pasa con este rubro, bolsas de leche?
Bien, las bolsas de leche en realidad entran dentro de este sistema de recuperación a través de lo que es la parte de selectiva. En el Uruguay existe la posibilidad de recuperar el polietileno y existen distintos canales. Como hablábamos, en la medida que los empecemos a separar bien, de mejor calidad, se van a mejorar los sistemas de recuperación. Pero, ¿por qué existen las bolsas de leche? Y bueno, porque es un sistema muy eficiente, de bajo costo y que permite generar una distribución de buena calidad de este alimento. Inclusive ha ido mejorando con el tiempo, la vida útil del producto, dura más tiempo en las bolsas porque tienen distintas capas que lo protege. Si nos pasamos a otro tipo de envase como el multilaminado, como el tetra, que se conoce, también es más costoso y tiene sus complejidades para reciclar. O sea que no es una... No es una mala opción la bolsa de leche. En algo hay que distribuirlo y hoy es un sistema que funciona.
Otra, la plantea Aller, parece ser, ese es el nombre, desde Rivera. ¿Cómo se va a gestionar en ciudades fronterizas? ¿Qué va a pasar con los envases que ingresan de Brasil o de Argentina?
Bueno, ahí hay un problema con respecto a los envases que ingresan por frontera al sistema de devolución depósito-reembolso. Claramente no podrían ingresar porque tienen un código distinto, entonces no lo va a poder absorber el sistema. Creo que indirectamente van a terminar en el sistema de selectiva, y los vamos a estar recuperando,
¿Qué quiere
pero
decir, perdón,
de
el
por.
sistema de selectiva?
Perdón, por el sistema que explicaba que funciona en los distintos departamentos, donde uno separa voluntariamente los envases y los lleva a centros de acopio, o a los contenedores. No va a funcionar cuando uno lo quiera escanear o recibir en el comercio. Lo va a rechazar el propio sistema porque no, el código no corresponde a un envase nacional.
Perdón, volviendo
O
por
a
un
un envase
minuto al.
importado, pero dentro de aprobado por el sistema.
Volviendo por un minuto a los envases de leche, preguntan los oyentes si por ese tipo de envases también se va a recibir una devolución de dinero.
No, no. En principio no, solo los que son de bebidas, pero no lo que es lácteos, por el momento no.
Sigo. Cuando se menciona envases Tetra, están,
Sí.
por ejemplo, los de la mayoría de pulpa, de tomate, de jugos, ese tipo de envases.
Sí, jugos sí, vinos, pero no pulpa de tomate, no leches. No, no alimentos, básicamente porque gestionar los restos de alimentos es bastante más complejo desde el punto de vista de los otros problemas que puede traer acarreado en la gestión. Nos referimos a recibirlo en el lugar o las máquinas que lo reciben, entonces genera otro tipo de complejidades. En principio, solo bebidas.
Así que se va a poder devolver envases Tetra y obtener dinero a cambio si son tetras de bebidas. ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
Bien.
estamos de acuerdo.
Después, otro oyente dice, en realidad las empresas ya calculan el costo del envase dentro del precio del producto. Si no rebajan el precio, nos lo van a cobrar dos veces. ¿Qué dice a propósito de esta inquietud?
A ver, creo que hay un malentendido con respecto a lo que se va a cobrar es una seña para que la persona se vea incentivada o motivada a luego devolver el envase. Pero esa plata que se le cobra se le va a devolver una vez que lo vuelva al sistema. Entonces, no es que se le va a cobrar dos veces. El costo del producto es una cosa, con su valor de envase, y otra cosa es la seña que pagamos para que una vez que terminemos de consumirlo, se devuelva al envase y se le devuelva esa seña. O sea, es una plata que va y viene. O sea, no nos la vamos a quedar.
Ajá. No, porque creo, entiendo la pregunta del oyente. Él dice, hoy en el precio de cualquier producto de estos que estamos hablando, ya está incluido el costo del envase, ¿no?
Sí.
El oyente entiende que lo que se le debería devolver es eso, lo que está pagando hoy por el costo del envase.
Bueno, no. En realidad, el costo es parte del envase, es el costo del producto. Si hoy le devolviéramos, nosotros ese envase, una vez que lo recibimos, no es que lo vamos a poder volver a usar. Nosotros tenemos que recuperarlo, separarlo, transformarlo para volver a usarlo en otro producto o en otro envase, pero no es que es una materia prima que uno la recibe o un envase que lo recibe y lo vuelve a llenar. Entonces, no se está cobrando. El envase se paga, se usa y termina su vida útil. Nosotros lo que hacemos es sacarlo del mercado y eso es lo que queremos incentivar con el cobro del envase. Es una adhesión a la devolución del envase.
Por último, precisión piden a propósito de cuándo es que entra en vigor esta parte del plan, esta de el pago por devolución de este tipo de envases. ¿Es este año o es el año que viene?
Es el año que viene.
Ah,
Es
bien,
el año que
había.
viene. Hubo un malentendido ahí, la semana pasada, salió en prensa y demás, pero no, es el año que viene. Nosotros Ahora disparamos las inversiones, como decía, para armar la infraestructura, armar las plantas y nos va a llevar un año y medio prácticamente implementarlo.
Bueno, y después hay oyentes que insisten en que hace falta campaña educativa, ¿no? Que esto necesita mucha cultura a crear.
100% de acuerdo, y en realidad lo dije hoy y lo insisto, para nosotros es fundamental que la ciudadanía colabore, lo tome como parte de sus rutinas, separar los envases. Nosotros, dentro de los convenios y los acuerdos que tenemos con las intendencias, tenemos un rubro específico para lo que es comunicación, para generar campañas en la misma dirección que vienen trabajando en cada departamento, los temas ambientales, pero reforzando el concepto de la separación y clasificación en origen.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Agustín Tassani, presidente del Consejo Directivo del Plan Vale, secretario de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Creo que avanzamos bastante, creo que nos situamos bien en este momento de este largo proceso. Los oyentes tienen más información. Vamos a colocar en nuestro sitio web, junto con esta entrevista, material de antecedentes, documentos, folletería que permitan en todo caso ampliar. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, un gusto. Saludos.
Hasta pronto.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.